Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Yeah. You sexy motherfucker.
Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Come here, baby. You sexy motherfucker.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Viernes, hoy, Geografías Inestables, con los programas de todos los viernes, con Elizabeth Aymar, Franco Bronzini, y saludarlos desde Montauk, estado de Nueva York, el estado del complicado y discutido Cuomo, en un lugar magnífico que se llama Marram, frente al mar, acá. ¿Cómo están? ¿Qué tal?
¿Cómo estás, querido Martín? Mira, ahí está Elizabeth, perdón que te pisé. Elizabeth, todo tuyo el saludo, perdón.
No, ¿cómo estás, Martín? Muy bien. Envidia sana de donde estás.
Sí. Muy lindo, la verdad que es un lugar muy lindo. Ya estuve acá hace 3 años, ya cuando se abrió el proyecto, y ahora de vuelta es un placer volver y estar acá. O sea que acá hay una parcela, un pedazo de José Ignacio acá en este lugar, que es el restaurante Mostrador Santa Teresita, que ahora se trasladó acá ya con muy buen equipo. Después les contaré otro día.
Bien, bien. Envidia profunda que estés allá. Si bien hoy acá en Montevideo, el día está muy bueno, amaneció muy húmedo, pero muy lindo. Tengo ya un clima más cálido que en las últimas 2 semanas, que fue helado. Así que, de todas maneras, extrañando esos momentos de calor, ¿no? Porque inclusive acá en el verano no hizo tanto calor en Uruguay. Pero bueno, hay cosas peores para quejarse que esta. Vos, Elizabeth, en Buenos Aires, ¿cómo estás?
Bien, acá en Buenos Aires hoy es un día soleado de 16 grados. Estamos esperando supuestamente lluvias para el fin de semana, pero de momento está muy agradable. Hace unos minutos habló el señor presidente de la Nación con algunas
noticias nuevas
que tienen que ver con que, bueno, eran todas noticias agradables, en tanto anunció un 33 millones de personas vacunadas. Entiéndase que hablamos de primeras dosis, pero que en el discurso de Fernández siempre habló de vacunados cuando tenés una dosis nada más. Marcó que hay una salida, que va a haber una salida responsable. Muy, muy interesante, porque salió de un discurso que había sostenido durante toda la pandemia, donde él marcaba la cancha, por así decir, y nos pasó ahora la pelota a todos y nos propone una salida de restricciones que incluyen al turismo de personas de países limítrofes, entre otras cosas, responsable, es decir, nosotros somos los principales cuidadores de nuestra libertad. Debería ser así, pero bueno, es un discurso
¿Ahí qué dijo de los países vecinos? Porque acá también se está por abrir en Uruguay en septiembre. ¿Pero qué dijo de los países vecinos? ¿Que van a poder ingresar a la Argentina? ¿Qué fue lo que dijo?
El discurso fue genérico, con lo cual sí dijo que van a poder ingresar, no dio fecha ni forma todavía, pero bueno, a partir del 8 de agosto también se amplía la cantidad de personas que van a poder regresar y que estaban varados en el exterior. Fernández apuntó a fortalecer este programa previaje que impulsa viajar por Argentina con la devolución de un dinero que sirve luego para generar otros viajes.
Bien, bueno, son buenas noticias para el viernes a la mañana. ¿Vos, Martín, alguna noticia desde Nueva York?
No, como les estaba contando, acá, bueno, arranca la temporada, acá en Estados Unidos el mes de agosto, igual que en Europa, es el gran mes, el mes arriba. Hay menos gente que el año pasado, curiosamente. Ustedes saben que Nueva York y los Hamptons fue utilizado por toda la ciudad de Nueva York, parte de los que pueden, para refugio, como COVID, como refugio COVID del año pasado, estoy hablando. Por lo tanto, este verano resulta que hay menos gente, menos demanda, menos euforia, pero totalmente, bueno, totalmente normalizado, ¿no? Acá, si bien en Nueva York el uso de tapaboca que yo comenté ayer es riguroso, salvo los vacunados, que eso es un matiz que después hablaremos un día, en Montauk acá no existe tapaboca, es más, me lo puse yo ayer y miraban con cartas raras. Pero es raro, ¿no? Como uno tan rápido cambia de un lugar a otro y con un modelo, con un estilo diferente. Sin ser eso, bien, nada, todo el mundo está hablando, todo el mundo, de Cuomo, de gran Cuomo, de gran juicio que se está hablando acá.
Bueno, Martín, si te parece, yo me antes de ir al primer tema y después ya meternos con Elizabeth, el primer tema musical, y meternos con Elizabeth, con, que nos va a presentar a quién va a entrevistar. Yo, perdónenme, pero yo me quiero ir con otra más de mi país del corazón, que es Italia. Hoy ganó los 4% de velocidad, transformándose en estas Olimpiadas en el país que ganó las dos pruebas madres masculinas, los 100 metros llanos y los 4% por sobre Inglaterra y sobre Canadá. No puedo estar más contento. Algo que dominaron los jamaiquinos y los estadounidenses durante décadas. Papá, los saludo a todos. Quédense atrás. Los ingleses pueden juntar firmas como hicieron para el Mundial, para la Copa Europea que Italia le ganó muy justamente. Pueden juntar firmas a ver si quieren jugar de nuevo los 4% que les volvemos a ganar. Perdón, pero me salió del alma.
Geografías inestables. Por Radio Cultura 97.9 o por fmradiocultura.com.ar.
She was a catch. We were a match. I was the match that would fire up her snatch. There was a catch. I was no match. I was fired from her crutch. Now I'll sit around and watch the mermaids sun themselves out on the rocks. Beyond our touch, I watch and watch. Wave at me, they wave at me, they wave and slip back into the sea. I believe in mermaids too. I believe in 72 virgins on a chain. One knot, one knot. I believe in the rapture, for I've seen your face on the floor of the ocean, at the bottom of the rain. Driver alertness course, I do husband alertness course, I do mermaid alertness course, I watch them out on the rocks. Wave at me, wave at me, wave and slip back into the sea. Down.
15, Geografías Inestables, por Radio Cultura 97.9.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional. Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos. Seguimos en Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Seguimos entonces en Geografías Inestables. Bueno, querida Elizabeth, ¿a quién le ponemos Mira, Jorge Cabrera y yo le vamos a poner alfombra roja a tu invitado que va a venir dentro de un ratito. ¿Quién es? Contanos y por qué le vamos a poner alfombra roja.
Va a estar con nosotros el doctor Jorge Rocco, que es médico psiquiatra. Jorge está muy metido en todo lo que es el tema del deporte y además fue asesor del Sedronar. Y bueno, queríamos hablar un poco de todo lo que es el gran debate sobre la ley de salud mental y algunas otras cosas que, bueno, que fueron sucediendo a lo largo de estas semanas. Pero además tiene un condimento extraordinario que es de San Lorenzo.
Eso es impagable, por eso le vamos a poner con Jorge Cabrera alfombra roja. Es más, tiene derecho a decir lo que quiera, cuanto quiera y como quiera. Te lo digo así, Elizabeth. Si te parece bien, vamos a escuchar entonces brevemente el segundo tema y ya te metés vos en tu entrevista de cada viernes con el doctor Jorge Rocco. ¿Te parece bien?
Dale.
Thank you.
Geografías Inestables, por Radio Cultura 97.9 o por fmradiocultura.com.ar. La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos.
Seguimos aquí en Geografías Inestables y en esta tarde de viernes, como les prometimos, vamos a estar hablando de todo esto que ha dado mucho que hablar, por suerte, si bien surge de un hecho desgraciado realmente, que fue el que le ocurrió a Chano y que es de público conocimiento, y estamos con el doctor Jorge Rocco, que es médico psiquiatra y que conoce mucho de todos estos temas y queremos que nos cuente un poco. ¿Cómo estás, Jorge?
Buen día, ¿cómo estás, Elizabeth? Bien, muy bien.
Bien, muchas gracias por estar acá. Bueno, lo primero la verdad que había un montón de temas, y hay un montón de temas, porque bueno, cuando uno piensa en la pandemia solamente, lo primero que ahora se te ocurre siempre es decir, bueno, se te ocurre esta cuestión de la salud mental. Está creo que instalado un poco más desde la pandemia, porque por lo menos todos sabemos que en algo nos afectó. Pero todo lo que sucedió con Chano nos interpeló en torno a algo que quizás solamente los abogados conocíamos, y quizás algunos abogados que nos dedicamos específicamente a salud, y que tenía que ver con este tema de esta muy cuestionada ley de salud mental. ¿Qué nos podés decir vos de esto en función de qué te parece a vos? ¿Te permite trabajar realmente con el paciente este cambio de ley? ¿O estás del lado de la crítica, la ley no sirve, y en todo caso, ¿por qué? Pero la mirada tuya como médico.
No hay nada más absurdo que cuando la realidad te muestra que estás haciendo algo absurdo. Entonces, la ley en su concepción filosófica es interesante y es de avanzada, pero es lo mismo que vos quieras traer, a ver, no sé, la estructura sindical de Suiza acá a Argentina. ¿La podés hacer?
No.
Dejemos por qué no la puedes hacer. Bueno, esto es parecido. Se busca un modelo de desmanicomialización, como fue el de Basaglia en Italia, en Trieste, de la década del 70, donde lo fue haciendo progresivo. ¿Qué fue viendo él? Que por ahí los psiquiatras medicaban demasiado, que el paciente estaba como enchalecado desde el punto de vista químico, que los hospicios eran de abandono, de deterioro, que eran como un lugar de desprecio hacia el ser humano, y él fue modificando eso, fue armando lo que llaman casa de medio camino, hospitales abiertos, lo fue metiendo en los hospitales generales, pero fue una transición de muchos años. Acá, por querer hacer la revolución en un día, un iluminado, que yo sé quién es, pero no importa, es decir, le llevó todo el proyecto a Cristina lo compra. Fuimos los psiquiatras, la asociación de psiquiatras fue al Congreso, esto te cuento intimidades que no salió en ningún lado, le explicamos a los senadores por qué no iba a ser viable, que se compartía la ideología, pero la metodología era inabordable, porque íbamos a andar por las calles de Buenos Aires con los pacientes psicóticos y drogadictos buscando un lugar de internación y que alguien le firmara el certificado. Dicho y hecho, cuando estamos casi terminando, se acercó un senador muy importante y dijo: muchachos, ustedes tienen razón, pero ya está decidido. Es decir, es como si vos y yo decidiéramos que la educación es importante, vos sos la presidenta, yo soy el vice, y entonces convencemos al Congreso de que es muy importante la educación, el Congreso aprueba, y entonces nosotros dos regalamos certificado de la escuela secundaria a todos los chicos que pasan por la calle. Es maravilloso, hemos educado al pueblo. ¡Qué barbaridad! Es decir, cuando antes de la ley, si yo tenía que asistir a un paciente que se estaba por tirar por el balcón o estaba dado vuelta como Chano por la droga, es decir, yo si tenía algún familiar cercano, vení, lo agarramos, lo sujetamos, le aplicábamos su sedativo, esperábamos que se durmiera, y intervenía la policía. Y cuando estaba dormidito, lo llevamos a la clínica o hacíamos una internación domiciliaria. Mire, vamos a dejarlo dormido, el paciente, alguien se va a quedar toda la noche. Estaba perfecto. Hoy, por la garantía de los derechos civiles y todo ese tipo de cosas idealizadas, vos no lo podés tocar. Entonces, ¿qué haces? La haces peor. Tenés que ir a un juez, tenés que judicializarlo, tenés que informar cada vez que vas a verlo al paciente, cómo evoluciona. Entonces, lo que arranca como una buena idea es una pésima instrumentación. Y como nadie lo reglamentó adecuadamente, nadie se mete, nadie lo toca, y entonces estamos ahí. Entonces pasa lo que pasa con Chano, pero eso que pasó con Chano, no la parte, digamos, policial, pero sí la parte de internación. Esto es habitual, permanente.
Jorge, una pregunta. Me voy al momento en el cual, porque esto sucede a diario con personas que no son Chano, donde aparece, bueno, alguien con un brote, comúnmente se le denomina así, y en ese momento lo primero que se te ocurre, muchas veces, porque lo llama el vecino, llamas a la policía. Sí. ¿Qué estaría desde tu punto de vista? ¿Qué es lo que está mal en ese momento? O sea, ¿cuál es la otra opción de no llamar a la policía? Y si llamas a la policía tiene que venir con alguien. ¿Cómo resolvés ese momento?
No importa si es la policía, el SAME o el médico que vive en tu edificio. Cuando llegan ahí adelante el paciente, el planteo es el mismo. Bueno, hay que internarlo. ¿Sí? El paciente está ahí excitado. ¿Ya? Hay que internarlo, sí. Yo no lo toco. Nadie lo toca. Porque eso es una invasión. Te pueden hacer una denuncia. Aunque la familia está llorando y dice, no, doctor, yo no lo voy a hacer. No, yo no lo toco. Ni tampoco firmo nada. Entonces el paciente está ahí, dando vuelta en la ambulancia, o dando vuelta en la casa, o tratando. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que hacer la denuncia al juez, el juez te habilita, lo ve un forense, lo internan. ¿Te imaginas lo que tarda eso? Es decir, es inoperativo 1000 por 1000. Salvo, te vuelvo a repetir, que por alguna maniobra especial le pudiste dar alguna medicación que lo pudiste sedar y más o menos lo tenés medio dormidito, la familia lo carga en el coche, lo lleva a una clínica y de nuevo empieza el problema. Sí, pero no se está internando por su propia voluntad. Bueno, no, nosotros no podemos internar. Bueno, pero le traigo acá el certificado de un psiquiatra que dice, no, están prohibiéndole la libertad, el paciente no puede elegir. Ahora vos fijate qué error conceptual. ¿Cómo va a elegir un psicótico o un adicto?
Por eso te digo, el error estaría planteado en que, está bien, se puede llegar a situaciones extremas donde quizás, esta es mi opinión personal, creo que la fuerza policial no está capacitada en cómo responder a esto y quizás no tiene efectivos capacitados como para poder buscar una opción distinta. Pero aún así, por lo que vos decís, a ver, corregime, Chano no debió haber estado en su casa en todo caso.
Lo que pasa es que ya eso es un detalle de cómo fueron procediendo y pidiendo ayuda. Vamos a suponer que la mamá llamó en tiempo y en forma, ¿no? Todavía no estaba descompensado como en el momento que llegó la policía. Llega el SAME. Hola, sí, ¿qué tal? Acá está, mire, está ahí, está raro, no quiere comer, está consumiendo todo el día, está tranquilo, pero sí, señor, ¿y qué quiere que hagamos? No, ¿qué quiere que hagamos? Que hay que internarlo. Bueno, sí, tráigame la orden de juez, yo no lo voy a tocar ni. O que suba su hijo. A ver, nene, ¿querés subir? ¿A dónde? ¿A la ambulancia? Sí, mirá que te vamos a internar. Bueno, llega a la clínica y dice, hola, ¿quién es el señor Chano o Juan Pérez? Sí, ¿se quiere internar? Sí, sí, listo, ya está, se terminó. Ahora te vuelvo a repetir, ¿cómo alguien que está en un brote psicótico o con un consumo altísimo de sustancia va a autodecidir sobre su destino? Es un absurdo. Desde el punto de vista práctico, esto es lo que se le criticaba y le decíamos que había que encontrar instrumentos para que esa situación no sucediera. ¿Cómo sucedía antes? Era muy simple. Si yo no podía y llegaba a la situación, porque vamos a suponer el caso de Chano, supongamos que llamaba a la policía. Bueno, muchachos, ¿qué hacemos? Por favor, dejen las armas. No sé, hagamos la novela de Nelson, no, tirémosla al piso. Yo lo que necesito es ponerle esta medicación, como sea. Le poníamos la medicación como sea. Lo sedábamos, nos quedábamos ahí cuidándolo, listo, vamos a la clínica, listo. Después, inclusive, vamos a suponer que yo soy un mal médico que no entiendo nada de esto y que tengo un interés hasta económico de poderlo internar. Perfecto, es decir, la familia o la clínica pide a un juez que lo venga a evaluar, mandan al psiquiatra, que más de una vez pasaba, mandan al psiquiatra forense porque hubo situaciones de de dolo, en el sentido de se hacían esas cosas porque había un dinero importante, entonces se declaraba loco a alguien, viste, todas estas cosas raras, pero eso se resolvía fácil. Venga el psiquiatra forense, hacía la evaluación, este paciente no es peligroso ni para sí ni para tercero, así que yo doy el alta. Se terminaba ahí el cuentito. O sea, que no es que ha habido un abuso y un maltrato inescrupuloso de los pacientes y hubo miles de pacientes internados porque la familia no lo quería o porque quería cobrar una herencia. Habrá habido uno cada tanto que se habrá escapado de esa situación. Pero esto es lo que pasa.
Y desde el punto de vista, porque por ahí el debate se centra ahora en, bueno, a ver, hay que capacitar a las fuerzas policiales. Desde el punto de vista de un médico psiquiatra especialista en estos temas, ¿se puede capacitar y cómo se capacitaría? ¿Es posible eso?
Está bien lo que vos preguntás, pero porque se quedan mirando el balazo del policía, pero hay un problema. No, vamos a suponer que están con las pistolas esas eléctricas o no van con pistola. Hay un área especial de la policía. Hay 4 policías en cada comisaría que se dedican a los casos estos. Y Macanudo, ¿y cuando llegan qué hacen? Si no lo pueden internar porque está en contra de su voluntad. Están invadiendo el derecho civil. ¿Cómo lo internás? Porque vos lo cargás. Vamos a suponer que ponés 4 strippers. Lo cargás en la ambulancia o en el patrullero. Lo llevas a la clínica. Cuando llega a la clínica te va a decir: señor, ¿usted cómo se llama? Chano. ¿Quiere internarse? No. Por favor, se lo llevan. Pero escúcheme, está drogado, está dado vuelta. Sí, lo lamento, pero él no decide internarse. Tráigame una orden del juez, que me dice el juez que sí lo tengo que internar y yo lo interno. Es decir, siempre terminás en el mismo problema. No es solamente la capacitación, ese es un, digamos, un asterisco de todo este problema. El problema central es, por favor, me resuelven la habilitación rápida del paciente psicótico o adicto para internar. Esto es lo que no se resolvió. Esto es lo que se resolvió.
Jorge, y en todo lo que es lo que fue la pandemia y lo que es la pandemia, pero tuvo mucha incidencia esto en las personas. ¿Hay algún registro de cuántas personas son adictas en la Argentina y si esto ha aumentado en la pandemia?
No, lo que te puedo decir, no. Vos sabés que todo el tema de salud en cuanto a investigación y epidemiología es muy pobre acá, ¿no? No se hace un registro porque es muy anárquico. Es decir, ¿cómo haces para tener registradas todas las comunidades, todas las clínicas psiquiátricas? Tendrían que tener un protocolo donde tendrían que informar automáticamente, tal vez como se hizo, viste, con el COVID, que todos tenían que informar si internó un paciente. Entonces vos tenés la estadística real. No hay sobre eso una estadística seria. Por ahí la Sedronar cada tanto hace alguna investigación, pero no hay una estadística y un número certero. Lo que sí te puedo decir, por experiencia personal, que aumenté muchísimo más la indicación de psicofármacos y que hubo muchas más patologías que están en el campo de la depresión y de las fobias, pero se multiplicaron por centenas.
Y en el caso de cuando uno escuchaba, bueno, como televidente, escuchabas la noticia de Chano, bueno, y en algún momento la mamá dice, bueno, hay un equipo, hace 20 años que él está tratando de salir, lo primero que se te ocurre, sin saber, es decir, uy, pero 20 años y no está pasando nada. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? O sea, ¿podés estar 20 años sin poder salir de adicciones? ¿Estás hablando de un paciente que no puede? ¿Estás hablando de un equipo que no le encontró la vuelta? ¿Cómo sucede esto? ¿Es posible salir de la adicción?
Sí, es posible. Lo que pasa es que no siempre. Entonces, ahí es, yo siempre cuento la metáfora, si querés, a nivel desastre. No de desastre, sino desastre. Si vos me traes un metro de tela y me decís, quiero que me hagas una blusa, una pollera y un sacón. No, mira, lo único que puedo hacerte es apenas una blusita. Es decir, hay pacientes que no tienen la tela suficiente para modificar esa adicción, esa enfermedad. Y también podemos pensar que del otro lado no hay equipos a veces idóneos para resolver este problema. O sea que si se juntan las dos variables, te imaginas el resultado. Es decir, si el paciente no tiene mucha tela y lo que la están tratando no tiene mucho entrenamiento, bingo. Es decir, yo no sé en este caso cuál de las dos cosas. Es decir, de algo estoy seguro, por la reincidencia y permanencia. Es decir, Chano no tenía mucha tela para salir. Es decir, quizás por el contexto, por la actividad que tenía, por cómo se fue armando una disciplina de consumo, es decir, y a veces tenés distintos modelos, el ambulatorio y el de internación. La internación, la clínica psiquiátrica, fundamentalmente para lo que es psiquiátrico, pero si no las comunidades, pero un paciente de este tipo resiste mucho ir a una comunidad porque tiene que estar mucho tiempo para reaprender hábitos y no puede por su trabajo, es decir, no lo aceptan. Y además, como son todas a puertas abiertas, el tipo generalmente a los 15 días, cuando tiene que levantarse a las 8 de la mañana, hacer la cama, preparar la comida, limpiar los baños, y dice, fue un gusto haberte conocido. Se quedan los que tienen la tela para poder crecer. Esto es otra de las dificultades. Después hay otros modelos, ambulatorio, acompañamiento terapéutico, la medicación. Hay un montón de variables, pero insisto, si se juntan las dos más precarias y poca tela del paciente y poca experiencia del equipo terapéutico, los resultados no van a ser buenos.
Y te hago una pregunta. En este caso, ¿la familia incide o no? O sea, o el incide a favor o incide en contra a veces, porque por ahí se, con el tema de Chano, pero bueno, en otros casos que no son conocidos, ves que Chano, que es un tipo relativamente joven, o sea, la única persona que lo acompaña es la madre, o sea, no hay otra figura en este caso. ¿Incide la familia para bien o para mal?
Sí, esto es como un equipo de fútbol, todos tienen 11 jugadores, pero algunos juegan mejor, y las familias son iguales, es decir, puedes tener todos los miembros, puedes tener padre, abuelos, tíos, pero son todos cuatro de copa, ¿no? Entonces te complican y complejizan la evolución, y en otras no, es decir, te ayudan muchísimo. Lo que está claro es que si está integrado a la familia y es un paciente que está viviendo con la familia, lo tenés que pensar siempre más como un fusible de un circuito eléctrico que no funciona. Si el pibe tiene autonomía, hace tiempo que vive solo, tiene su propia profesión y consume, la familia tiene, en cuanto a incidencia directa por la enfermedad, poca, pero para la cura mucha. ¿Por qué? Y bueno, porque puedes armar redes de acompañamiento terapéutico, puedes armar un montón de cosas que si no tenés mejores jugadores, está complicado. Porque lo tenés que poner desde el punto de vista profesional, y a veces la familia tiene un rol muy importante.
¿Y cómo ves vos, desde el punto de vista actual, con lo que tenemos, qué sería lo primero que hay que cambiar para que no suceda otro Chano, otro caso igual, en cuanto a la ley de salud mental?
Hacer todo lo que no hicieron y lo que no hace el gobierno. Crear equipos, porque acá en la Argentina no se trabaja en equipos, se trabaja juntos, que no es lo mismo. Equipo es otra cosa. Es decir, y el equipo interdisciplinario. Acá tendría que haber sociólogos, farmacólogos, psiquiatras, psicólogos, políticos, gente de la justicia. Bueno, señores, esta es la ensalada rusa que tenemos. ¿Cómo la arreglamos? Y empezar a pensar cómo se sale de algo que ideológicamente, te vuelvo a repetir, es interesante, pero en la práctica no se puede realizar. Entonces, si no se puede realizar, no sirve. Y esto es lo que nadie pone las manos, porque no hay decisión política. Es decir, porque vos podés tener, no ser idóneo, pero tener decisión política. ¿Qué decisión política? Esto no funciona, esto no anda. Quiero que me ayuden a sacar esto, a arreglar esto. ¿Vos viste alguna señal ya de una convocatoria, no sé, del área de salud mental, del área de salud pública? Es decir, alguien que diga, señores, queremos armar una comisión interdisciplinaria y que saque humo blanco en su momento. No hay. Porque no sabemos hacer las cosas. Entonces, cuando el poder no tiene el saber, esto lo decía claramente Foucault, la única posibilidad que te queda es el dominio. No va a haber una creación del poder para generar espacios libres, es decir, al contrario, es decir, siempre que el poder no va acompañado del saber, tenés esa ensalada rusa, es inevitable.
Dos cuestiones que tienen que ver con lo que vos decías de, bueno, de estos lugares donde tienen que ir, granjas y similares. La única opción para la recuperación de un adicto es a través de un proceso de quizás de alejamiento total de la sociedad, que implica que deje de trabajar, etcétera, ¿o hay otras opciones?
No, eso siempre se define por lo que vos preguntabas antes, es decir, el paciente, la característica de personalidad que tiene el paciente y la estructura familiar, su inserción en lo social, en el área laboral, si tiene familia, todos esos parámetros permiten decidir qué es lo mejor. No hay una regla. Tenés un menú de opciones y vos tenés que usar el menú que te sea más adecuado para cada paciente. Después se va variando, es decir, a veces entras en la menor complejidad. Yo a veces atiendo pacientes de esa característica solamente en el consultorio para demostrarle que necesita internarse. Y entonces voy haciendo todo un trabajo para mostrarle cómo vamos a fracasar. Es decir, estas son las distintas variables que tiene un terapeuta para decidir qué es lo mejor para el paciente. Porque a veces necesita el paciente.
Sí. Sí, no, perdón. ¿Me decías del paciente a veces qué necesita?
No, a veces necesita reeducación porque no tiene claro por qué tengo que internarme. Si yo te define el problema con los mismos elementos que él vive. Es decir, yo lo único que hago es consumir. Sí, pero precisamente porque no podés, porque tenés una cosa compulsiva. Es decir, vamos, entonces, pruebo con medicación, pruebo con aislamiento, pruebo con actividad deportiva, pruebo con un montón de cosas y fracaso, entonces viene lo que vos decís. Bueno, entonces tengo que sacar del contexto. Es decir, aislarte y después ver qué pasa. A veces tenés que hacer solamente un periodo de desintoxicación en una clínica psiquiátrica y después hacer ambulatorio, o a veces directamente va a una comunidad y a veces tienen que pasar por la clínica psiquiátrica y después ir a una comunidad. Por eso son variables distintas.
Vos sabés que, bueno, en base a lo que había pasado de Chano, aparecen estos posteos que muchas veces está bueno verlos porque tienen que ver con lo que la gente está pensando en su imaginario y a veces en su propia realidad. Y entonces alguien decía, bueno, cuando tenés plata, sos Chano y tenés un brote. Cuando sos pobre, estás sacado. ¿Qué hay de real y de no en esto? O sea, ¿cuál es la... ¿por qué le decimos brote? ¿Y si es un brote? ¿Y cómo trasciende esto? ¿Es lo mismo ser un adicto en una situación como la de Chano, que es un poco más acomodada? ¿O el sufrimiento es el mismo si estás en una situación de calle?
Acá hay un tema por el lingüístico, es decir, vos podés usar la palabra que quieras, es decir, brote, está sacado, psicótico, patología dual, es decir, depende en qué contexto y cómo te mueves, le pones el título. Es decir, lo que pasa es que no todos los adictos tienen un brote, es decir, es lo que se llama patología dual, es decir, donde vos no sabes si es psicótico, o sea, es loco y por eso consume, o porque consume se volvió loco. Es decir, para el caso, volviendo a la pregunta central tuya, el sufrimiento es el mismo. Lo que me va a cambiar es el pronóstico, porque no es lo mismo que yo te inhiba el consumo de sustancia y me va a quedar un chico loco. O al revés, te maneje toda la locura lo más bien y cuando te estabilizás, otra vez volvés a consumir. Es decir, hay un momento de esa interfase que es muy difícil a veces decidir. Pero si volvés a lo lingüístico, loco, brote, patología dual, es lo mismo. No tiene clases sociales el lenguaje. Lo que sí tiene de común es que todos sufren. Seguro que todos sufren.
Hay recursos hoy en Argentina en tanto a personas sin cobertura social como para poder acceder a tratamientos y alejarse de las adicciones.
Te queda lo que era el viejo hospital Alvear, en las urgencias farmacológicas, básicamente el Fernández, que tiene el centro de toxicología más importante. El Borda, también en un área de adicciones, pero fundamentalmente en las patologías dual. El Moyano para las mujeres. Y después hay algunos hospitales, que es lo que se intentó hacer, algunos hospitales generales que están intentando poner camas psiquiátricas. Pero volvés otra vez el error. Pusieron camas psiquiátricas en los hospitales generales sin la formación adecuada y sin el edificio preparado. Entonces, hace poco, esto lo sé porque pasó a un colega, internaron a un chico con una patología dual, adicto y psicótico, no tenían los elementos, lo tenían dormido, el pibe en un momento se despertó, no había enfermera, y agarró y se enchufó todas las incubadoras de neonatología. No se murieron los chiquitos, de casualidad. Pero, ¿me entendés? A veces, por querer ser más papita que el papa, ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo como error metodológico.
Jorge, bueno, la verdad que fue muy interesante todo lo que nos contaste sobre la ley y sobre cómo es la mirada desde alguien que está en la práctica y trabaja en esto. ¿Sabes que cuando yo le pregunto siempre a los invitados si están conformes con su vida? Pero como vos sos psiquiatra, te voy a preguntar al revés para que nos digas a nosotros. Y lo que te quería preguntar es, ¿llegamos a estar conformes alguna vez en la vida? O eso que dicen, viste, soy feliz. ¿Cómo hacemos en eso? Más en pandemia, ¿no? Transitando esto.
El día que estás conforme, si no te diste cuenta, estás con el sobre todo de madera. Es decir, ya te moriste. Es decir, el deseo es lo que te tiene vivo. Fíjate que es un depresivo. Vamos a comer, ¿y para qué? Vamos a jugar, ¿y no? Y vamos a trabajar, y sí, siempre lo mismo. Es decir, cuando el deseo empieza a desaparecer, cuando la inquietud empieza a desaparecer, empiezas a tener problemas. Pero al revés también. Podés estar lleno de inquietudes, lleno de deseos y tenés pocas posibilidades. Entonces eso también te conflictúa porque no sos feliz, porque sentís que nunca llegás. Entonces, como siempre, como en las dietas, es decir, es una cuestión de dosis. Es una cuestión de dosis. Si no tenés nada de todo esto que estamos hablando, estás complicado. Y si tenés demasiado, también estás complicado, porque sos como alguien intenso. ¿Me seguís?
Sí, sí, sí. Y esto en pandemia se puede incrementar.
Para cualquiera de los dos. Sí, fue para cualquiera de los dados. Los que tenían visión persecutoria y destructiva, este es el fin del mundo, acá no salimos más, ¿para qué vivir? Yo no quiero. Se fue para. Y otros dijeron, no, bueno, aquí salgo como el ave fénix. A mí no me va a poder esto. Si tuviste los dos. Y hubo gente que fue más equilibrada y fue diciendo, bueno, vamos a poquito. Vamos viendo cómo podemos ir armando, cómo nos acomodamos.
¿Es una ayuda entonces o es una forma de algunos de resistir este periodo raro? Aquellas personas que te dicen, no, yo a mí la verdad que la pandemia me ayudó porque no sabés, no estaba en casa, o la verdad que tengo, no sé, hago yoga que antes no hacía. ¿Esto tiene que ver con esa persona que quiere decir, bueno, encontrarle algo positivo, algo que es malísimo como la pandemia? ¿O puede suceder que esto ocurra?
Sí, los resilientes le van a encontrar a esta adversidad una oportunidad. Y los depresivos, marche preso. Es decir, acá va a haber dos equipos. Es decir, los que van a salir fortalecidos. Es decir, nadie va a salir igual. Esto está claro. Nadie queda igual. Y la otra cosa que tenemos que ver es que en ese no salir igual, si venías para el equipo de los depresivos, esto lo profundizó. Y si venías para el equipo de los resilientes, zafó.
Bueno. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos hoy.
No, a vos y gracias por la entrevista. Estoy a
gracias. Estuvimos con Jorge Rocco acá en Geografías Inestables y bueno, vamos a escuchar un poco de música.
Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime pendant quelques instants secrets. À celle qu'on connaît à peine, clandestine, différente entraîne, et qu'on ne retrouve jamais. À celle qu'on voit apparaître une seconde à sa fenêtre, et qui presto s'évanouit. Dont la svelte silhouette est si gracieuse et fluette qu'on en demeure épanoui. À la campagne de voyage, dont les yeux charmants paysages font perdre court le chemin. Peut-être à comprendre et qu'on laisse pourtant descendre sans avoir effleuré sa main. À celles qui sont déjà prises et qui vivent des heures grises près d'un être
trop différent. Vous êtes une utile folie, laissez voir la mélancolie de d'un avenir désespérant. J'aurais imagé aperçu espérance d'un jour de soleil. Vous serez dans l'oubli demain. Pour beaucoup le bonheur se vient, il est rare qu'on se souvienne des épisodes du chemin. Mais si l'on a manqué sa vie, on songe avec un peu d'envie à tuer ce bonheur entre vous. Au baiser qu'on ne sait pas prendre, au cœur qui doit vous attendre, aux yeux qu'on n'a jamais rêvé. Alors ce soir de lassitude, tout un peu plein sa solitude, des fantômes du souvenir. On pleure les lèvres absentes de toutes ces belles passantes que l'on n'a pas su.
Estuvimos con Jorge Rocco hablando sobre estos temas que nos interesan, la salud mental. Nos despedimos hasta el lunes y yo hasta el viernes. Que tengan muy buen fin de semana.
I'm Biografías Inestables con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos el lunes a las 14 por Radio Cultura 97.9.